a diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Y 27. Es muy tarde, Antonio Sanz. Muy tarde y por culpa de Chitu. No lo defiendas.
Buenos
es
días.
Muy tarde.
Buenos días. Yo siempre defenderé a Chitu.
Siempre. Sí, no. Tú siempre con las causas perdidas, ¿eh?
Bueno, nunca se sabe.
Siempre, siempre. Intentando dar el sorpaso, pero no...
No llegamos.
Bueno, encendemos la Maxus. Además, hoy, mira, estamos muy bien acompañados. Creo que cabemos todos en ese vehículo que lidera su sector y que está diseñado para desafiar el paso del tiempo, eléctrico, 100% ecológico, que carga, bueno, pues rapidísimo, en 45 minutos apenas, el 80% de su totalidad, de su capacidad de carga, y capacidad de carga también, no eléctrica, sino de volumen, ya lo sabes, en su maletero. Y para acompañarnos durante todo el trasiego de este tiempo de la tribu, que será la primera con la liga ya recién concluida, calentita. Hay muchas cosas de las que hablar y muchos nombres propios que poner encima de la mesa. Maxus, ya lo sabes, en maxus-automotive.es. Antonio Sa, buenos días.
Buenos días.
Así a bote pronto, si tuvieras que decirme un titular de la liga que acaba de terminar, ¿qué dirías?
Uf, no venía yo preparado para
sí.
eso.
Sí.
Pues una liga... flojita, la verdad.
Flojita.
Hola, poco emocionante.
Poco emocionante. Hola, Ricardo Rossetti, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Me debe
Chitu un cuarto de hora de sueño, ¿eh?
Un cuarto de hora de sueño. Bien, bien, claro. Hubiera venido un poquito antes o un poquito después. ¿Cómo titularías la liga?
Yo diría que la emoción estuvo en el descenso.
La emoción en el descenso. No te has complicado mucho la vida. Hombre pragmático. Ramón Álvarez de Moncayer ayer no estuvo en el Bernabéu, no fue a despedir a Benzema. Estuvo firmando libros. ¿Cómo resumirías, cómo titularías la liga?
Bueno, pues es que me iba a ir a lo del descenso también, porque realmente el título se decidió muy rápido y la lucha por Europa tampoco estuvo muy emocionante. Entonces, bueno, pues eso. Crímenes. Vamos, no. duelo en Valladolid.
Duelo en Valladolid o algo así. Hola, J.L. Sánchez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo titulas tú?
Una liga que nunca tendría que haberse terminado.
Que nunca tendría... Más descuento.
Una liga que tendría que haber finalizado el 15 de febrero.
Muy bien, pues ahí queda. No sé qué pasó el 15 de febrero, no lo recuerdo, pero me lo puedo imaginar. Don Emilio Pérez de Roza, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Con su concreción habitual, ¿cómo titularía usted la liga?
Demasiado previsible.
Demasiado previsible. Demasiado previsible. En dos palabras, como Jesulín. Hola, Diego Picó, Valencia, buenos días.
Yo la titularía Hacer Lama, que se dice aquí en Valencia.
¿Y qué significa eso?
Pues que ya está bien.
¿Ya está bien de qué?
Ya está bien. Ha sido lamentable, ha sido lamentable.
¿La liga lamentable?
La liga lamentable. El papel del Valencia, por lo que me toca de aquí cerca, que veo desde aquí, desde la ventana del estadio, más lamentable aún. No sé, no me ha gustado, la verdad. Este año muy poco nivel.
Y con un excesivo protagonismo del árbitro.
Sí, eso es.
Sí. Yo creo que hemos hablado mucho más de árbitros que de fútbol.
Sí, en realidad si pusiésemos, ya lo comentamos, ¿no?, semanas atrás, si pusiésemos los 10 nombres propios seguramente más repetidos, nos saldría el caso Vinicius, nos saldría Ter Stegen o Xavi, ¿no?, por el carisma, Simeone, que estuvo ahí un ratito más fuera que dentro, y luego ya te sale, ¿no?, la de Taylor.
Sí.
Gil Manzano, bueno, Mateo.
Yo ahí metería a Yagoba y a Osasuna, que me parece histórico lo que han hecho. Y por
poner Mendilibar, ¿no?, por cómo ha acabado el año. Ya no tanto la Liga, que también, sino por cómo ha acabado con el Sevilla.
Y
¿no?
por poner un entrenador que para mí ha estado maravilloso por lo cómo empieza la temporada, cómo ha ido creciendo. Y es verdad que con una actuación muy importante en el mercado de invierno, Sergio González y el Cádiz.
Sí. También Aguirre ha hecho un...
Sí, pero yo creo que la Liga tiene que reflexionar y mirarse hacia adentro. Creo que el nivel de espectáculo en la Liga es bajo. creo que no se ven grandísimos partidos, creo que se consiente...
Pero eso no es culpa de la Liga, ¿no? Eso es culpa de los entrenadores y de los equipos.
No, pero me refiero a la Liga en general. Sí. La Liga en general. La cuando se reúnan en 2-3 semanas para el calendario, para probar,
para... O sea, la lata que dio tu amigo, tu hermano Matallanas, ¿te acuerdas? En las páginas de Marca cuando la selección se hizo con Luis Aragonés, la gran sentada.
La gran sentada.
No, que luego nunca se produjo, nadie se sentó.
De las grandes ligas, Raúl...
Eso fue cosa de Matallanas.
Sí, pero las grandes ligas es la que tiene peor porcentaje goleador, es donde más tiempo se pierde. Creo que hay una serie de conceptos que están alejando el espectáculo de la liga y creo que los clubes, la liga, se tienen que sentar todos o hablar con los jugadores y decir, oye, por este camino este fútbol aleja al aficionado de los estadios.
Sí, luego hay una de las cosas que puede hacer la liga, y yo creo que lo he hablado en alguna ocasión con algún presidente o algún director general de club, es que es verdad que la Liga con el plan CVC ha inyectado dinero en los clubs, pero claro, el 80% de ese plan CVC es para infraestructuras, con lo que al final tú ves los partidos porque hay buenos jugadores, no porque el campo esté más bonito o menos bonito, la verdad, y al final necesitas futbolistas, y lo que necesitan los equipos es que tú les inyectes pasta para fichar y para tener jugadores importantes, porque si no, se van de tu liga, y este año tenemos una buena retahíla que se van, ¿eh? Y que lleguen, ya veremos los que llegan, pero de momento, que se van, son muchos.
Sí, sí. Yo creo que eso está muy bien, pero hay que arreglar el tema arbitral.
Claro, es que...
A mí que vengan jugadores, vendrán mejores, vendrán peores, creo que la Liga Española tiene un estatus ya bastante relevante en el ámbito internacional, pero lo que no nos podemos permitir es los escándalos que ha habido todas las jornadas. Es que no ha habido una sola semana que no haya habido un escándalo. Y un escándalo de...
Bueno, ayer sin ir más lejos, quizá no sea tan relevante, pero por ejemplo el penalti en Villarreal me parece una cosa clamorosa.
Y que explique y que de Burgos diga, no, es que la tiene apoyada. Y mira que de Burgos es un árbitro, bueno, de los... Pero no, ya no te voy a eso, te voy a que todas las... tiene que haber una unificación de criterios, tienen que escuchar a los jugadores, tienen que escuchar a los entrenadores, tienen que escuchar a los árbitros, y ahí sí que se tiene que producir esa gran sentada que decías tú de coña hace un momento. Porque si no, vamos a ir a un fútbol en Europa y luego a nuestro fútbol español.
Sí, pero ahí hay un problema, Antonio, es que cada vez quieren más árbitros robots. Cada vez parece que están... Si te lo digo por dónde va... La tendencia es que al final estamos o están pretendiendo que los árbitros cataloguen un montón de jugadas de la misma manera, y así luego pasa lo de Ortiz Arias el día del Valladolid-Sevilla. Es decir, un árbitro ya no es el árbitro típico que está aquí, me huele que puede pasar algo. Espera un segundo que... un sexto sentido.
Les falta intuición, ¿no?
Sí, sí. Les está
faltando... O sea, le han coartado la intuición. Han protocolizado todo.
El atrevimiento va a decir, voy a dirigir el partido, porque arbitrar... Aquí están las leyes, pero hay que interpretarlas, y le está faltando la mano izquierda para saber.
Pero Ricardo, fíjate que la moraleja de la temporada arbitral es que dos árbitros élite no continúan. Creo que es una pésima noticia para el arbitraje español, que Mateu y Del Cerro, que son árbitros de Eurocopas, de Mundiales, de partidos importantes, de Liga de Campeones,
Es que se nos olvida.
No ha sido peor que otros que van a seguir.
El año de Del Cerro ha sido de lo peor,
Antonio,
que se recuerda.
Antonio, pero
y Mateu, ¿qué te quieres que te cuente?
El año de Del Cerro está a la altura del de Valencia.
Son árbitros élite.
No sé si así, pero más o menos.
Y tú no dejas y no permites que sigan árbitros élite, y hay otros árbitros que están muy lejos de esa élite, que tienen un papel preponderante en esta liga, que creo que es un error. Y ese mensaje que mandas, lo que estaba diciendo Ricardo de el sexto sentido, saber llevar el partido, manejar los tiempos, hablar con los jugadores, se está perdiendo. Y creo que eso al final es peligroso para el espectáculo.
Y además, después es que vemos en Europa otro tipo de arbitrajes, ¿no? Arbitrajes de árbitros con mucha más personalidad, que reconoces, ¿no? Un estilo de arbitraje, y que, por cierto, favorecen también más el espectáculo, porque somos la liga con más expulsiones, pero no por ello se penaliza lo suficiente la interrupción del juego continuamente, ¿no? Entonces, es un poco contradictorio.
Yo creo que hay una cosa, en esto, me han pasado muchas cosas, pero en esta liga sobre todo, y yo creo que eso se puede arreglar fácilmente. No solo eso, sino que el presidente de los árbitros al principio de temporada llegó a decirlo, y no se cumplió ni siquiera en la primera jornada, que es: hay un intervencionismo del VAR desmesurado. O sea, es decir, es evidente que el árbitro de campo ha dejado de ser el principal, ha dejado de ser el importante, y a mí me parece que aquello que llegó como un complemento o para corregir algunos detalles o para confirmar algunas cosas, se ha convertido en protagonista total de cada partido. Y además respecto al VAR ocurre lo mismo que respecto al árbitro de campo, que los criterios son tremendos, ¿no? O sea, ayer mismo se produjeron jugadas que el VAR rectificó y que la jornada anterior no hizo y que la anterior no hizo. O sea, es decir, yo creo que en ese sentido todo el mundo, o sea, es decir, el Almería se ha quedado en primera por una decisión de VAR. De la misma manera que el Español a lo mejor se hubiera salvado si el VAR hubiera, reconocido de alguna manera, oye, no, es que eso no es gol, porque no tenemos ni una sola imagen de lo que es gol del Atlético de Madrid con el Español. O sea, es decir, a mí me parece que uno de los grandes problemas es que el VAR, que en Europa se aplica, digamos, con el complemento, con la idea para la que fue creada, aquí es pleno protagonista de los partidos. Sí,
pues, Emilio, es que me ha venido a la cabeza cuando has dicho lo del gol anulado o el gol que le dieron al Atlético de Madrid en el campo del Español. Es que sorprende mucho que ese día en el Español Atlético de Madrid no haya una imagen, una toma, que el VAR no maneje suficiente información para decidir al 100% si es gol o no, y el otro día en el partido del Albacete-Levante sí se vea una imagen así tan clara y tan José, nítida.
Muy sencillo.
Dices cómo un campeonato como la Primera División Española no puede tener la tecnología de gol. ¿Cómo puede ser que estemos hablando de una de las cinco grandes ligas y este gol, no gol,
no, pueda pero significar, José Luis, algo pueda que ya está resuelto, claro, algo que eso, ya está resuelto,
pueda significar el descenso o no sí, de un
sí,
equipo?
Sí, 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 porque sí, porque sí, la jugada de Cornellà es que el portero tapa la visión de la cámara que te tiene que dar esa.
¿De verdad creéis que los árbitros han sido tan relevantes? Sí, sí, han sido, digamos, sí, lo más destacado de la temporada.
Para mí, sin ninguna duda. Sí.
Para mí también. Para mí ha habido algunas cosas que yo creo que coincidiremos todos, que desde este punto de vista los hábitos desde luego. Después también hay una cosa que a mí me gusta y que es, bueno, que seguro que nos gusta a todos, que es el hecho de el crecimiento, la aparición, la confirmación a los entrenadores españoles, ¿no? O sea, un poco el tema de Iraola, el tema de Mitchell, el tema de nuestro maravilloso técnico de Osasuna, o sea, yo creo que el tema de San Sebastián, o sea, a nivel de
Xavi Hernández
a nivel de entrenadores, yo creo que no me extraña que en Inglaterra empiecen a
no, es que el triunfo de Unai y de Lopetegui también.
Exacto, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, para mí eso me parece una cosa estupenda, que además yo creo que ahí, lo siento, pero les llevamos muchísima ventaja a todos los demás países, sí, porque es posible... Es posible que otros países, como por ejemplo Alemania o como por ejemplo Italia, digamos, tenga también un grupito, un abanico de técnicos consolidados importantes, pero no con la idea del fútbol que tiene toda esta gente.
Les llevamos toda esa ventaja que nos llevan equipos o países o ligas como Italia o Inglaterra con las direcciones deportivas. Porque sí, aquí es donde España sí que tiene un déficit a la hora de aplicar. Hablamos de la gestión, del dinero, del crecimiento de los futbolistas. Es que en España la figura del director deportivo no está tan bien valorada, tan bien ponderada como lo hacen en Italia con los seguimientos, con los scouting. Así, equipos como Osasuna, que esto lo cuida a la perfección con Braulio y con Cata, que, oye, mira, tengo este perfil, quiero este futbolista, tengo 17 opciones, voy a ver dónde puedo firmar. Y entonces esa coherencia que vemos tan normal en un equipo como Osasuna, que las cosas que le salen, oye, mira, va Europa, pues por esta manera, es lo que falta en el fútbol español en muchos casos y en muchos clubes.
La gestión, pero ya no solo para mí a nivel de dirección deportiva, sino a nivel institucional.
Bueno, también,
patrocinios, estadios,
es que a lo mejor eso viene también de la mano.
Recursos, porque lo hemos visto, incluso a la hora de llenar estadios, a la hora de hacer un llamamiento a la afición, a la hora de que no haya tantas localidades vacías en los estadios. Yo creo que la gestión de los clubes en la búsqueda de patrocinadores y a la hora de explotar lo que es la Liga Española, creo que está fallando y está penalizando.
Y es curioso, ¿no? Pero tenemos seguramente eso, los mejores entrenadores, pero a veces eso va en detrimento del espectáculo de la competición, porque son entrenadores muchas veces tacticistas que hacen competir a sus equipos, a equipos que a lo mejor por el nombre de los jugadores son inferiores a otros, ¿no? En Europa después, pero compiten muy bien. Pero claro, eso muchas veces va en detrimento, pues, del caos, ¿no? Que vemos a veces en la Premier, en la Bundesliga, que hay partidos de ida y vuelta que al final atraen más al espectador. Esa es la verdad, ¿no? Siendo muy buenos entrenadores, a veces no van a favor.
Vamos, que no os gusta nada. Estáis
bueno,
de
por vamos lo que a ver, gusta, Premier, no sale, los dos, no primeros, gusta, los dos sí. primeros equipos de la Premier han sido entrenados por dos entrenadores españoles.
Vale, muy bien, pero si no sí. hemos puesto aquí en cuestión...
No, no, un poco por aplaudir lo que está diciendo Emilio.
Bueno, y el equipo y el equipo claro, revelación de la claro. Premier también.
Sí, lo han hecho increíble.
Sí, pero que es otro fútbol, es otra dinámica. Si no, hace falta verte toda la Premier, las 38 jornadas, con que te pongas dos o tres partidos de cada competición, ves el dinamismo, el intervencionismo o no de los árbitros, donde se deja el contacto, donde se deja jugar más, donde las transiciones.
Sí, pero también hay, pero también cosa. pero en Inglaterra no son perfectos, ¿eh?
No, no, claro
porque
que no lo son.
Hablabais de la aplicación del VAR. Este fin de semana ha sido la final de la Copa y ha habido una aplicación de VAR de un penalti,
sí, el de Grealish, el del City.
Exacto, que a algunos les deja dudas. Y, o sea, quiero decir que también el intervencionismo que decía Emilio que hay en España también en muchas ocasiones se da en Inglaterra y en Alemania. O sea, que digamos que es un mal general común esto de los árbitros, que yo creo que empezando por UEFA y terminando por nuestro comité técnico deberían solucionar.
Sí, pero por ejemplo en UEFA, en la Europa League o en la Champions no se ve esa intervención tan masiva, se deja jugar más, no se entra en jugadas que dices, bueno...
¿Y qué proponéis? ¿Veréis soluciones? Venga, vamos a dar soluciones.
Para mí un encuentro general.
Parecéis partidos de los políticos de la oposición, rajando, pero aquí
cambiar de arriba
vamos
abajo,
a arreglar.
Cambiar de arriba abajo. Yo lo llevo diciendo toda la temporada.
Yo creo que la actitud, de, lo que la actitud salió, de los equipos y de los jugadores, los futbolistas son los primeros que demuestran que no juegan de la misma manera un domingo en la Liga que el miércoles o el jueves en la Champions o en la Europa League. O sea, el futbolista está más predispuesto a jugar porque sabe de la altura de la competición. Y en el día a día esto se ve.
A mí la reflexión que ha hecho José Luis respecto a que hay muchos detalles que los clubes de fútbol, que la patronal, que el fútbol en general ha arrinconado y no tiene en cuenta, yo creo que es muy importante. O sea, yo creo que el espectáculo, el show, el negocio, tiene que darle una vuelta al hecho de, yo creo, por ejemplo, mayor profesionalización. O sea, es decir, yo creo que en los clubs hay muchos sectores que están, llevados de una manera poco profesional. Y hay otra cosa que yo creo que no se va a conseguir de ninguna manera y sin embargo es una lástima y a lo mejor depende de la poca formación, que es digamos un mayor intervencionismo de los entrenadores y los jugadores. O sea, yo creo que los entrenadores y los jugadores se tienen que intervenir más, tienen que aumentar su protagonismo en el fútbol, ¿no? Y por ejemplo me limito a o señalo dos cosas. Por ejemplo, el tema, la polémica que ha habido con Vinicius, más especialmente la polémica del racismo, o más especialmente la polémica del comportamiento de determinadas aficiones, yo creo que ahí tanto los entrenadores, con dos o tres declaraciones muy contundentes que hubo por parte de Xavi, por parte de Ancelotti, por parte de algunos técnicos, debe ser constante, debe ser, digamos, un protagonismo muy importante y un paso adelante de los futbolistas. O sea, yo creo que los futbolistas tienen que atreverse a ser mucho más didácticos, mucho más espontáneos, mucho más dirigirse directamente a los aficionados y decir, señores, esto no lo podemos hacer, tenemos que hacer esto, esto no lo vamos a tolerar. El tema mismo, por ejemplo, del comportamiento en el campo de los futbolistas, el cuento que hacen, el teatro que hacen,
Eso es terrible. Yo este
año, por ejemplo, ha habido una cosa, de verdad, en serio, que me ha parecido esperpéntica, que me ha parecido lamentable, que es, apoyándose y utilizando el tema de los codos y el tema de los golpes en la cara y tal, hostia, yo he visto decenas y decenas de futbolistas, de todos los futbolistas, buenos, malos, regulares, famosos equipos. o no, de todos los equipos, tirarse al suelo, hacer unos puentes que es impresionante.
A eso normalmente, o sea, echamos la mirada y echamos la culpa al árbitro, porque si lo permite o no lo permite, eso es de los jugadores lo primero.
No, por eso digo que yo creo. Por eso yo creo que los futbolistas, en serio, los entrenadores, deberían sobre todo en un fútbol como el nuestro, donde ellos tienen un eco tremendo, o sea, porque nosotros vivimos de esto y nosotros también creamos polémicas y nosotros también cada jornada ponemos el foco en determinados sitios y a lo mejor lo podríamos poner en otros que no los tenemos. Nosotros estamos siempre con el Barça y el Madrid y los grandes y a los pequeños los descuidamos en esa situación de denunciar digamos las polémicas que surgen. Pero yo creo que los futbolistas y los entrenadores deben dar un paso al frente y adquirir protagonismo y sobre todo tratar de profesionalizar el fútbol de verdad.
Ahora hablamos ya de nombres propios, pero ¿os ha gustado algo? O no sé, os traigo un café con pastas o algo para animar un poco el día.
Yo creo que tenemos jugadores de máximo nivel. Griezmann creo que ha hecho un temporadón.
Claro, de Griezmann es
Vinicius brutal. Creo que ha confirmado lo que se presumía o quizá más.
Kubo.
Sí.
Bueno, claro, y la lista es amplia.
Pues Osasuna, ¿no?
Cada uno tendrá en su equipo un jugador, pero
como diría Roberto Gómez, estáis hoy de animadores de crucero, ¿eh? Estáis alegrándonos aquí el lunes.
Yo que me he tirado la temporada.
Has empezado tú además
con el partido en abierto, viendo mucho al Cádiz, a Osasuna, al Atleti de Bilbao.
No está pagado, lo tuyo no está pagado, ¿eh? No,
pues te digo una cosa, pero yo me lo he pasado muy bien. Ha habido partidos muy divertidos de donde no ponemos el foco, porque es verdad que aquí el foco siempre lo tiene Real Madrid, Barcelona y un poquito menos Atlético de Madrid, pero ha habido equipos que han jugado muy bien al fútbol. Ir a El Sadar a ver a Osasuna, a mí me parece muy divertido ver jugar al Cádiz en
la Real Sociedad.
Ha tenido buen momento. La Real Sociedad ha estado...
Fíjate que la Real Sociedad ha conseguido algo que le estaba faltando en las últimas temporadas, que era no caerse en la segunda vuelta.
Correcto.
Justo.
Se veía que siempre se le hacía larga la temporada.
Lo que le ha faltado a lo mejor un poco al Betis, ¿no?
Sí. Sí, puede ser.
No sé
pero
si el Mundial le ha ayudado, ¿no? En la planificación.
Tenía esa espina clavada siempre.
Venga, poned notas. Venga, a la Liga, ¿qué nota le ponemos? A la Liga. Picó, ¿qué nota le ponemos a la Liga?
A la Liga un 7, venga. Pero que se nos está olvidando que al final el Barça ha ganado la Liga con mucha facilidad.
Correcto.
Pero es verdad que ha hecho 17 1-0. Entonces, yo creo que eso es lo que le ha quitado un poco brillo. Que el gran dominador de la Liga al final ha sido 1-0ista.
El juego del Barça, que ha sido siempre de centrocampista, tú te pones a mirar los mejores jugadores del Barça y no están los centrocampistas.
No,
está el portero y el delantero.
Ya, pero que yo lo que te digo es que al final, si el equipo dominador de la Liga, con bastante solvencia, ha ganado la mayoría de los partidos 1-0, pues pues le ha quitado brillo. ¿Por qué? Porque
es que la clave del Barça ha sido eso.
Porque te han faltado pues goles, te han faltado un poco más de espectáculo. El Barça ha sufrido muchos partidos de esos de 1-0, pero al final lo ha ganado con solvencia. Entonces,
también os digo que si el Madrid hubiese o el Atleti hubiesen apretado un poco, claro, y ayer hubiese estado la Liga un poquito en juego, tendríamos una sensación completamente
ganaría
diferente.
Puntos. Sí, es que el problema es que sabíamos el campeón hace demasiado tiempo y eso siempre le quita emoción. Y que es verdad que el Betis se ha caído muchísimo.
El Sevilla no ha llegado.
Es que ha habido mucha irregularidad, Ramón.
No ha ofrecido resistencia a la
realidad. Demasiada irregularidad en el campeonato. El Betis, el Villarreal, incluso los de abajo. Fíjate la montaña rusa en la que han tenido que atravesar. No ha habido regularidad, y eso es lo que comenta Diego. Y el más regular que ha sido el Barcelona ha sido el más escueto, ¿no? El más
muy parco, muy parco.
Dice, lo he ganado y lo he ganado bien, pero lo he ganado no sin dar demasiado espectáculo.
No, lo ha ganado siendo un equipo que ha manejado muy bien los aspectos defensivos. Un equipo que no se partía.
Y los ofensivos también.
No, ni siquiera ha sido el máximo goleador de la competición. Me refiero que el Barcelona ha basado su éxito en ser un bloque. En ser un bloque. Le hacían pocas ocasiones, pocos goles. Ter Stegen con Lewandowski ha sido el mejor jugador de la temporada del FC Barcelona. Ha priorizado la portería cero.
Hombre, hemos visto a Valde, hemos visto a Araujo. Cuidado.
No está en el top 3 de los mejores jugadores del Barcelona de la temporada.
¿Quién? Araujo.
Valde, pues Araujo, Ter Stegen y Valde son tres jugadores defensivos.
Claro, no ha sido la temporada donde más has visto a Pedri, a Gavi,
porque
ha estado
lesionado. Ya, pero
ha estado lesionado.
Pero
hemos visto a Rafinha, hemos visto a Gavi.
Claro, aunque yo tuviera, aunque yo tendría mis matizaciones respecto a los 17 partidos de 1-0 o 0-1, ¿por qué? Algunos de ellos, si los ves o los recuerdas, el Barça los mereció ganar con más goles, es verdad, pero no los ganó. Yo lo que sí creo, y lo digo también por lo que solemos decir siempre de la designación del Balón de Oro, es que el papel de esos otros futbolistas de defensa, deberíamos de valorarlos. A mí me parece, porque ahora estamos hablando del caso del Barcelona, pero encontraríamos en otros equipos, a mí me parece que futbolistas como Araujo, como Ter Stegen, como Balde, brillen y se te llenen los ojos de con su manera de jugar y su predisposición a ser presentes e importantes en sus equipos, no significa que no sean, repito, tan valorados y elogiados como un buen centrocampista.
Es que además, los números del Barça se estropean en este último mes cuando ya ha ganado el título de Liga, pero si llega a seguir la proporción que tenía hasta el partido de Cornellá, hasta el descanso de Cornellá, son números ya no de récord, pero de récord sobrado.
Bueno, hubo un momento que podía hacer 104 puntos, ¿no? Es verdad que lo lógico es que también tropezase alguna vez, pero bueno, era un equipo que iba a hacer récord de goles recibidos, que al final no lo ha hecho, y que se iba a acercar a los 100 puntos, ¿no? Si hubiese continuado esa marcha.
Y después también, aunque ya es, como dirían muchos, un tema de pan en quita, pero a mí, por ejemplo, el cambio, ¿vale? Que no sé si perdurará, pero el cambio de sistema, el cambio de manera de jugar del Barcelona, me parece también muy importante de reseñar si hacemos el resumen de esa temporada, ¿no? O sea, es decir, yo creo que el momento en que Xavi cambia la tecla y hace abiertamente, aunque él insista en disimularlo, un 4-4-2 en lugar, ¿no?, de 4-3-3, me parece que es un paso muy importante. Es verdad que lo hace fundamentalmente porque los futbolistas que tienen mejores centrocampistas que delanteros, claro. y también es verdad que lo hace por la necesidad que tiene imperiosa, porque no haber ganado el título de Liga hubiera sido un auténtico desastre para el club, para su economía, para su imagen y tal. Pero a mí me parece, visto desde Barcelona y repito, sufrido por los panenquitas, me parece un paso muy, muy importante.
Dicho que de 8:52, 7:52 en Canarias, y pensando lo que vais a decir de Karim Benzema, que os voy a preguntar por el francés del Real Madrid, ayer despedida muy fría, con un golito, un penalti así un poco extraño, y mañana ese acto que me imagino, pues no es que tenga que restituir nada, ¿no? Pero que lo despedirán con todo el honor que se merece. Un jugador atípico, seguramente irrepetible, y que ha sido el 9 del Real Madrid, a veces suplente, pero 9, delantero al fin y al cabo durante casi década y media, que no es moco de pavo.
El deporte es nuestro. Radio Marca. ¿Buscas un vehículo de ocasión o kilómetro cero? ¡No busques más! Del 1 al 10 de junio, Salón del Vehículo de Ocasión y Kilómetro Cero. En Grupo Gil de Alcalá, Torrejón, Rivas, Arganda, Alcobendas y Avenida de la Albufera. Hasta 9.000 euros de descuento y hasta 5 mantenimientos gratuitos en vehículos Opel. ¿A qué esperas? Pide tu cita en feria.grupogil.es.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Y escucha bien la historia que te tengo que contar. Es la historia de un sitio llamado Canalcar. Y si quieres triunfar y evitar el derroche, ven a Canalcar porque compramos tu coche. Y esta es una historia muy fácil de recordar, porque compramos tu coche solo en Canalcar. ¿Sabes qué? Compramos tu coche, ¿sabes qué? Y solo en Canalcar.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Pensando en vender tu vehículo? En Yamóvil te lo ponemos fácil, porque este verano tu coche vale más. Pide cita en cualquiera de nuestros concesionarios Yamóvil y uno de nuestros asesores le atenderá personalmente. Yamóvil, el concesionario que más paga por tu vehículo.
Bueno, pues ya tenemos ganas de que se acabe la primavera y casi casi el verano y de que llegue una nueva temporada en la primera división. Y también tenemos ganas de ir en moto, sentir el aire en la cara y liberarte de los atascos y esa facilidad para aparcar. Cámbiate ya a Línea Directa, que te bajan el precio de tu seguro de moto sí o sí, porque con Línea Directa tienes asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Es el valor de ser directo.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Pues es cierto que el Barcelona, algunos de sus partidos de 1-0 lo mereció ganar por más. Pero bien es cierto que bastantes de esos partidos de 1-0 los mereció perder o empatar. Así que 1-0 y gracias.
...8:56, todo esto bonito que estáis diciendo lo decís ahora con la luz roja encendida, después de escuchar a Ancelotti, a quien ayer le preguntaron por Benzema y sobre todo por las necesidades y urgencias del Real Madrid en el mercado de fichajes.
Lo que buscamos, un delantero que marque gol, que se pueda asociar bien con los otros, lo que es el perfil de un delantero, teniendo en cuenta que tenemos dos jóvenes enfrente que empiezan a tener más protagonismo. Ya Vinicius, el protagonismo lo tiene desde el año pasado, este año ha progresado mucho más Rodrigo en este sentido, entonces el perfil es un delantero que pueda jugar bien al fútbol, como lo has hecho Karim.
¿Qué os pareció lo de Karim? ¿Me quedo, no me quedo, me voy? Todo así como muy frío, bueno, de aquella manera, muy, no sé, me pareció un poco
listo. Es que si es verdad que ha engañado a la gente, me parece muy feo. Y cuando digo si es verdad, es que todo lo que tengo oído es que hasta ayer en la mañana en la concentración no ha dicho que se iba. Segundo, tengo oído que a más de un compañero de plantilla hace escasamente 48 horas le dijo que se quedaba. Y desde luego, el discurso, la última conferencia de prensa de Ancelotti respecto a Benzema, le dije en muy mal lugar, porque existe la respuesta, tiene contrato, tiene un año más de contrato, no hay debate, se queda, ¿no? Y entonces sí. de pronto ocurre eso. Eso lo digo porque en un futbolista que ya yo realmente, a mí futbolísticamente me ocurre con Benzema lo que nos ocurre a todos con 10, 15, con 20 de los mejores futbolistas que yo he visto, que es, a mí me parece un portento de futbolista, un puto portento, pero para lo que hace, cómo lo hace, la presencia que tiene, cómo colabora, cómo asiste, cómo mete gol, ¿no? Al margen de que no todos los 14 años han sido así con el Real Madrid, evidentemente ha habido mucha burla también, tuvo también una fase que era un poquito el inicio de Vinicius, este es un paquete, veremos.
Era el gato, acuérdate.
Exacto, ¿no? Pero a mí me parece estratosférico como futbolista. Me parece estratosférico, pero él también ha tenido un par de manchas en su carrera un poco especiales, ¿no? Y entonces yo creo que añadir, aunque ya sé que le vamos a quitar mucho hierro a eso, pero añadir que su despedida ha sido tramposa, ha sido incluso con cierta ocultación para sus compañeros y el club, no me parece.
¿Qué ha pasado, ¿no? Ramón, José?
Yo creo que o sea, no se ha gestionado bien, eso es evidente. Pero creo que hay algo que todavía no sabemos con seguridad que podría explicar las cosas, ¿no? Mi opinión, y con algún tinte de información, es que Benzema consideraba que su contrato estaba terminado en un momento determinado y el Madrid obviamente no, que estaba renovado. Y Benzema consideraba que era libre para irse, y el Madrid, cuando recibe el mensaje de Benzema de que se quiere ir a Arabia, lo que yo creo que le traslada, después de que ya haya habido varias filtraciones que indican que Benzema se va, es, oye, tienes contrato. Entonces, a mí no me extrañaría nada, y si lees el comunicado del Real Madrid, hablan de acuerdo entre Benzema y el Real Madrid, porque había un año más de contrato, que incluso puede haber algún tipo de compensación por parte de Benzema, ya no hablo de Arabia, sino de Benzema hacia el Real Madrid. Y esto explicaría un poco que Benzema seguramente habría filtrado a través de su entorno pues que se iba a ir, pero que haya un momento dado donde el Real Madrid le diga, oye, hasta aquí, porque todavía tenemos que llegar a un acuerdo, ¿no?
A mí me queda por saber no, que no sé si lo sabremos algún día, es si la razón es simplemente económica. Es decir, es simplemente, oye, mira, los 100 millones que te pagan en Arabia, que van libres de impuestos, toma, para ti. O que si el Madrid va a fichar un delantero, o llevamos dos años hablando de fichar una alternativa para que le haga competencia a Karim Benzema. Si ha faltado algo de cariño, si su año no ha tenido las mejores sensaciones y ha generado dudas.
Yo creo que va por ahí, su cuerpo. Bueno, yo creo que él ha leído su cuerpo y ha visto que...
Ahí...
Yo creo que es respetuoso con el legado que tiene el Real Madrid en ese sentido. Creo, ¿no?
Hay momentos de la temporada donde él ya... siente, y hay un refrán en el mundo del fútbol, que no recuerdo quién lo dijo, que cuando estás pensando en irte ya te has ido. Sí. Y es un poco lo que le ha pasado a Karim durante esta temporada. Ha habido momentos donde él se sentía ya que estaba faltando algo y aparece la oferta, el ofertón de Arabia. A mí lo que me contaron fue que Benzema lo comunica hace un mes más o menos al club, que esa oferta es muy interesante y que se lo está planteando seriamente, y ahí es cuando habla con el presidente y el presidente le dice: te has ganado el derecho a decidir, te has ganado el derecho a tomar las riendas de tu futuro, y en ese momento pues ya empieza se va, no se va, claro, pero mi información es que en el vestuario también había esa sensación de que son los últimos días de Karim. Sí,
los que sabéis, lenguaje. Pero ¿por qué ha sido tan contradictorio? Porque cuando uno quiere marcharse no tiene que ocultarse. Y sobre todo con el currículum y la trayectoria que tiene Karim, que es el capitán del Real Madrid.
Y sobre todo a personas de confianza.
Eso por descontado, pero perdón, Emilio.
Yo creo que va más en cómo es él.
Es muy raro.
¿Cómo es él?
Él es muy tímido.
Me parece muy bien que sea muy raro y muy tímido, pero no puedes engañar.
Claro. No, yo creo que hay un
Antonio,
momento,
a nadie
yo creo
le...
Que para, yo creo que para Benzema, perdón, hay un momento seguro, importantísimo, para tomar la decisión, que es... cuando él probablemente se entera definitivamente que en Madrid está buscando un 9. O sea, es decir,
pero si eso es algo natural,
la primera apuesta,
Emilio,
la primera apuesta,
natural, y él, ya, sabe, pero Antonio, pero... ha tenido máxima competencia en el Real Madrid, sí. Excepto hasta estos últimos años donde no ha tenido real competencia, pero él no se puede aminorar o cambiar su trayectoria o su pensamiento,
sí, pues
porque le vayan a fichar un 9, Emilio.
Pues él la cambia porque
bueno,
él lo que no...
el Madrid quería fichar a Mbappé, tenía ya a Vinicius, tenía a Rodrigo.
Oye, y Haaland, yo llevo escuchando que quería fichar a Haaland un montón de tiempo.
Y eso no le llevó a Benzema a tomar una decisión el año pasado, claro, sobre su futuro.
No, ya, pero es que esta vez sí que va a pasar. O sea, porque el Real Madrid, el decir, vamos, ha habido siempre el ruido de Mbappé y punto, no ha habido nada más.
Pero
o sea, mientras el Madrid no ha podido traer a Mbappé, Benzema ha estado libre. Ahora, este año daba la sensación de que sí que habían tomado ya la decisión de traer un 9. No sé si evidentemente no.
O sea, ¿tú crees que Benzema toma la decisión de marcharse porque va a llegar un 9?
Porque va a llegar Javi.
Yo creo que no.
El perfil de jugador que ficharía el Real Madrid sería diferente. Si Benzema hubiera, porque el plan del Real Madrid era continuar con Benzema este año y al año siguiente, cuando se abriera la puerta en 2024, de Haaland, Mbappé, la llegada de Hendrik, pues sí, ya
pero,
el papel de Benzema
sería
diferente.
Luis,
si Benzema
pero
no
José
llega a dar
Benzema,
ese paso,
pero,
la
José...
figura de Kane o la figura de
sí,
Haaland...
Sí, pero es que la pero no, no pero a ver, pero a ver, a ver, no, no nos engañemos, pero no nos engañemos, no nos engañemos. Los tres responsables del Real Madrid, yo creo que se han acabado la temporada con muchísimas dudas sobre Benzema. No sé si está tan claro que ya habían aceptado hacer un año más con Benzema, porque la temporada de Benzema, ojito,
pues a lo mejor él ha notado también esas dudas, esa
vale, por eso lo digo,
se ha generado
por eso lo digo,
temporada. No,
no
solo,
por eso
no solo
lo digo,
las sensaciones que ha tenido él
o su cuerpo también, el año de Benzema a nivel físico es muy malo, sí. Es muy malo, arranca mal,
pues no, para mí es para pensarse traer un 9 de verdad
equivocada de alargar sus vacaciones y luego pone a hacer una puesta a punto que le pasa factura.
Él hace
que le pasa
el año factura. De cara al Mundial,
efectivamente, a eso iba, y entonces arrastra problemas, en el Mundial no está cómodo, está...
No, el Mundial le echan.
No está cómodo, no está.
No, no, me refiero que no está cómodo con su cuerpo.
No, lo echan. Cuidado, porque una cosa es no estar cómodo, otra cosa es no estar y otra cosa es que te echen, ¿eh?
Por el cuerpo, digo, que sí. llega mal gestionado.
Pues fíjate, ese daño...
Y todo eso se mete en la bolsa para tomar esta decisión.
Pues mira, yo creo que ese daño que le hace Francia le puede repercutir internamente en su cabeza de cara a que no me puede pasar lo mismo en el Real Madrid y no puedo salir del Real Madrid por la puerta.
Claro, a eso iba yo.
Ya, pero Antonio, pero ahí, con perdón, ahí yo creo que que influye también el propio Benzema, su propia cabecita y los que rodean a Benzema.
No, sin duda, si no, no estoy excluyendo
porque,
eso.
Porque, repito, cuando pido el protagonismo de los futbolistas y de los entrenadores, pido gente que en un momento determinado les sepan asesorar de verdad y les ayuden.
Lo que está claro es que esto, a pesar de que mediáticamente es de la semana pasada, porque esto mediáticamente aparece hace 8 días, si la oferta o el interés ya surge de enero, es decir, a Benzema esto lleva atormentándole 4 meses.
Bueno,
no es una decisión improvisada, no es una decisión que vaya tomando sobre la marcha, espera en este minuto.
Pero sí es una decisión que va creciendo, Ricardo, es una decisión que va creciendo y que cada día que pasa él se va encontrando más lejos del Real Madrid.
Lo que quiero decir, Antonio, es que él ha gestionado o él ha manejado esta situación sabiéndolo desde el mes de enero.
Con respecto a esta situación, en la forma que decíais de cómo se ha comunicado y todo lo que se ha generado y que él un poco lo ha escondido y demás.
Y ha mentido.
Hay una cosa muy clara. A nadie le gusta irse a jugar a Arabia, y menos a estos jugadores. O sea, les da un poco de vergüencilla torera. O sea, las cosas como sean. O sea, les da un poco de vergüencilla irse a Arabia a jugar. Porque Benzema hace 2 días estaba jugando la semifinal de la Champions. Hace 3 días era el Balón de Oro.
Salvedad, Diego, que su físico ya no les permite estar tan arriba.
Pero Antonio, no cambia de un mes para otro. O sea, no puede ser que un mes esté jugando la semifinal de la Champions y al mes siguiente no tengas físico y te vayas a jugar a Arabia.
Diego, pero te entran dudas, de verdad, y
están perdiendo a base de tal.
Pero en ese sentido, dándote la razón todos, ¿vale? En ese sentido hay... Yo creo que ahora hay un contraste tremendo, que es, y con perdón, que el último atraco es irrenunciable. O sea, a mí me parece que respecto al fútbol de hace unos años, estas estrellas, estos grandes futbolistas, debían de sufrir, digamos, el apagón de una manera bastante lamentable o aceptaban un rol distinto en su club, cosa que es muy difícil y que muy pocos han hecho, o se van a un sitio donde meten un atraco de narices, donde viven estupendamente y donde no les exigen lo que les exigimos aquí, ¿no?
Yo creo que también influye en los tempos del fútbol actual, y es que este tipo de futbolistas, sobre todo Benzema, son 14 temporadas.
14.
¿Dónde va a jugar Benzema la próxima Champions? O sea, si no es en el Madrid, ¿dónde se plantea jugarla?
Es una retirada, o te
quedas en el Madrid o ya buscas otra...
Yo si en lugar de Arabia a jugar a Riyadh, que yo he estado hace muy poquito...
Va a ir a Lleda, igual
alguno de vosotros también. Y irse a Miami, yo estoy convencido que si Benzema hubiera decidido irse a jugar la MLS al Inter de Miami, sus compañeros lo sabrían.
Ya, pero digo que el contrato era 5, 6, 7 o 8 veces inferior en Miami.
Hombre, por supuesto, si eso ya lo sé. Si eso ya lo sé, pero
a lo que se refiere Pico,
que les da palillo.
No hay vergüenza en esa Miami, claro.
Claro que no, tú te vas a Miami y eres el amo.
Para Benzema tampoco hay vergüenza yéndose a Lleda. Porque a nivel es musulmán. Y él está muy involucrado.
Él es un auténtico ídolo. Yo creo que salvo Messi, no hay ningún otro jugador
que toma,
como Benzema.
Para el mundo árabe. Discrepo con Pico. Él irse al mundo árabe, para él es una satisfacción personal.
Pero la realidad es que yo creo que Benzema dejó de ser futbolista de élite justo en el Mundial. Cuando él de Sean le dice para casa. Para mí ahí se apagó él lo dio todo en la temporada pasada.
Yo creo
además que hay un montón de pequeños detalles que lo corroboran, ¿no? O sea, él hace un par de hat-tricks, alguno bastante relevante, no sale nunca a hablar, no ejerce de capitán como debiera en todo el asunto Vinicius, porque no fue el abanderado a la hora de tomar la palabra y de defender a su compañero, cosas que sí hicieron otros jugadores de la primera plantilla del Real Madrid. No estuvo el día de la Copa del Rey, se ausentó del Bernabéu, no se supo muy bien por qué, si tenía permiso, que se fue con los hijos a no sé dónde. Hubo ahí pequeñas cositas que denotaban que Benzema ya no estaba metido en la dinámica del primer equipo y de jugadores del Real Madrid.
Raúl, yo creo que dentro de esta radiografía que estamos haciendo de Benzema, el punto ese de la personalidad de Benzema, hostia, yo creo que le complica mucho la vida. No sé si porque es muy introvertido, si porque es muy modesto, si porque es muy tímido, o sea, yo lo ignoro, pero en ese punto, digamos, y vuelvo a mi discurso del mayor protagonismo de los jugadores en la liga para hacerse oír y para defender y para lo que tú estás pidiendo y para ser un líder, Benzema no ha estado. Y su papel, insisto, su conflicto con Francia es brutal. Ya, o sea, si tú le das dos vueltas al papel de Benzema en la selección campeona del mundo, es acojonante. O sea, este tío, ahora estamos hablando de que es un... Pero es que ahora estamos hablando de que es un ídolo en Arabia Saudí, pero es que este tío debería de ser Dios en el fútbol francés.
Sí, pero por
y
diferentes,
no lo es.
Por diferentes motivos, por diferentes problemas, polémicas, juicios, o sea, es un...
Yo creo que a veces las cosas son fáciles, más fáciles de entender. Él hizo la mejor temporada que yo le recuerdo en futbolista con 34 años. Se vació, yo creo que futbolística, física y emocionalmente. El Mundial era el principal incentivo de este año y tuvo muy mala suerte, se le dio
es
muy mal.
Es uno de los futbolistas que más de acuerdo ha puesto a todo el mundo a la hora de votar el Balón de Oro.
Sí, porque es que nadie, yo creo que nadie ha hecho una temporada así con 34 años, ¿verdad? O sea,
quitando,
con esas tendencias.
Y quitando a Messi y Cristiano, que hemos vivido una década de, o para ti o para mí, y en algunas oportunidades se ha discutido sobre quién lo merecía de verdad. Sí. Pero Benzema ha puesto de acuerdo a todo el mundo. O sea, el año pasado, la temporada que hace, es espectacular. De hecho, yo creo que en gran medida, y sin querer culparle del todo, porque creo que hay diferentes motivos, este Benzema, ahí está la clave de por qué el Real Madrid se ha quedado finalmente a 10 puntos, o no ha competido en la Liga, o por qué no le ha podido competir en la vuelta o plantarle más cara al City, porque
el techo del Madrid, el nivel de Benzema.
El Benzema del año pasado, este año en este Real Madrid hubiese cambiado muchísimo las cosas.
Claro.
En realidad
os llamó la atención que se despidiese tan fríamente, que hubiese algo más de cariño y de interacción por parte de los compañeros con Asensio, por ejemplo.
No, porque luego al final es que va en la personalidad, sí. Es que yo creo
Raúl, perdona, antes de que José Luis ponga su firma, es que si es verdad que lo contó por la mañana, ¿de qué despedida me estáis hablando? O sea, es decir, es que si es verdad que les dijo desde el club hasta la plantilla al cuadro técnico, es: me voy a despedir, es mi último partido, saldré al centro del campo y aplaudiré. ¿Qué coño de despedida queremos hacer?
Ha dejado
desnudo al Real Madrid, sí, para poder organizar una despedida como toca.
Pero tendría que haber ido a lo mejor como Joaquín en el Betis en el día de ayer.
Sí, pero un momento. Si estamos hablando de que hay acuerdo de rescisión de contrato, eso tiene que venir de varios días, de varias semanas. No creo que en 48 horas el Madrid y sus asesores se hayan puesto de acuerdo. Esto tiene que venir de hace tiempo.
Ya, Antonio, pero
otra
perdóname.
Cosa es cuando
ya,
se decide...
Ya, pero Antonio...
Perdona,
ya
no lo sabe, Ancelotti.
Otra cosa es cuando se decide comunicar. O cuando
pero Antonio, perdóname que te interrumpa. Sobre los textos que hacen públicos jugadores, managers y clubs, perdóname que ponga todas mis dudas, ¿eh? O sea, a mí me parece
no tenemos por qué no dudar, Emilio.
A ver, en la reunión,
bueno, no,
en
yo,
la reunión
yo sí entre... porque si eso ha sido lo mal que ha sido y que pensamos que ha sido el texto ese de despedida del Real Madrid, es taparlo todo y una cortina de...
En la reunión de Florentino, José Ángel y Ancelotti, se habla de Kane y se habla de Havertz porque se habla de que es muy probable que Benzema deje el equipo. Entonces, quiero decir, una cosa es que Benzema se lo diga de forma definitiva a Ancelotti, a lo mejor esa mañana, pero que estaba sobre... Vamos, que
es que si no Ancelotti, no hace el ridículo el día anterior. Es que Ancelotti el día anterior da por cerrada su continuidad.
Es que hace mucho el ridículo, por eso digo que no lo sabía Ancelotti.
La sensación que he quedado es que se ha ido Benzema como si fuese uno más de la plantilla, un futbolista medianamente importante, y se ha ido una leyenda del madridismo que, con los números en la mano y con el juego que ha desplegado, las sensaciones que ha dejado en el terreno de juego, cómo ha hecho mejores a sus compañeros, tenía que haber tenido un reconocimiento mucho mayor.
A lo mejor la despedida que él quiere es la que se está haciendo, ¿eh? Tampoco lo descartemos por su personalidad. Quiero decir, a lo mejor no le gusta ser el centro de los focos.
Pero por mucho que tú quieras controlar... lo que quieren 1000 tíos ayer en el Bernabéu, desplegando una pancarta, gracias Karim, no sé, esto no lo controlas.
¿Y quién se va? un top 5, un top 10, el mejor delantero, el mejor 9, el mejor francés.
Se va en un top,
Ayer leí de todo.
Se va. No, Raúl, lee lo que quieras. Se va un futbolista impresionante.
Opina lo que quieras, Emilio, tú opina lo que quieras.
Evidentemente, pero es que esto no es cuestionable, Raúl, que no es cuestionable, que se va uno de los mejores jugadores que hemos conocido.
Lo dices tú.
Bueno, ya.
Bueno, ha sido suplente, ha sido Benzema, ha sido Benzemalo, ha sido el gato.
Lo dice Emilio y lo dice su currículum.
Vale, muy bien, muy bien.
Para mí es un top 5.
Ha ganado 5 Copas de Europa.
Es el segundo máximo goleador de la historia del club.
Y máximo asistente en la historia del club.
Oye, que fue Balón de Oro el otro día,
Por favor, Raúl. Un poquito de por favor, Raúl.
Es el jugador con Marcelo con más títulos en la historia del Real Madrid, Raúl. Yo creo que a veces perdemos la perspectiva.
No, tal cual, Raúl, muchas veces.
No se llega a ser el segundo máximo goleador de la historia del Real Madrid.
Yo no lo he enjuiciado.
Te ha caído la mundial, Raúl.
Yo no lo he enjuiciado. Primero, hay que escuchar antes de opinar. No lo he enjuiciado. Segundo, ha estado...
¿Cómo que no? Si me has tirado un moco porque he dicho que se va uno de los mejores jugadores de la historia.
Bueno, para ti, yo os pregunto.
No, para mí no, para todos los de la tertulia.
Para todos no. Bueno,
¿quién hay? Que levante la mano.
Bueno,
el que
no sé, ¿qué opina? Que sea, es que a lo mejor aquí alguno en la tertulia le llamó Benzema. Que no se lo he llamado yo, se lo habéis llamado vosotros.
Bueno, pero Raúl, es que a lo mejor en aquel momento lo era.
Gato.
Es que en aquel momento
bueno,
a lo mejor lo era.
Bueno,
estamos
pues
hablando
ya está. Bueno,
de despedirlo
bueno,
ahora.
Pues
estamos
si has estado
de
14 años
ahora.
En Madrid y has jugado 5 muy mal y 5 muy bien, pues a lo mejor no eres mejor que Cristiano ni que Di Stéfano, coño, por mucho récord que tengas.
Bueno,
pues ya está. Pues tampoco estoy preguntando nada tan anormal.
Pero una pregunta.
Ha tenido más luces que sombras, ¿no?
Bueno, vale. Sí, perfecto, pues muy bien.
Claro que no estoy hablando mal de Benzema. En una trayectoria de 14 años, claro que tienes luces y sombras. Claro que habrá épocas en las que no estuvo tan bien.
Queriendo entender lo que dice Raúl.
Que es inentendible lo que dice Raúl.
Que es inentendible.
¿Entender?
¿El qué?
Yo lo digo.
Que yo queriendo entender lo que dice Raúl, hay un momento en el que comentaremos todos que había una
¿pero cuántos
duda,
años ha sido la estrella
duda,
Benzema del Madrid?
Una duda generalizada
años,
cuando se va Cristiano.
Primero es que la BBC
opacado,
era el peor. Era el peor en la BBC. Ha sido suplente de Higuaín, que también le llamabais Higuaín. Es que tampoco estamos preguntando cosas tan raras.
Raúl, yo no estoy entendiendo este momento, sinceramente.
Yo tampoco.
Estoy entendiendo un jugador que
yo escucho comentarios, leo noticias, leo gente que opina.
Que parece que los escribías tú, ¿cómo te estás poniendo?
No, pero hay una situación
es que me da coraje que os sorprenda que os pueda preguntar cuestionando si se va alguien tan relevante en la historia de Madrid.
Es el que más títulos tiene en la historia, Raúl.
Sí, consigues 25 títulos.
Sí, y un pero. Bueno, con esa regla de tres, entonces, Diego, Dani Alves es el mejor jugador de la historia del Barcelona. Porque tiene incluso más títulos que Messi.
Pero uno de los buenos.
Vale, uno de los buenos, pero a lo mejor no está entre los 10 mejores.
Dani Alves es el mejor lateral derecho de la historia del Barcelona.
Sí,
seguramente. Vale, muy bien.
Y Karim Benzema es uno de los mejores delanteros de la historia del Real Madrid.
Sí, vale.
Por supuesto.
Y aún así.
No, es que yo he leído todo. 5 de la historia del Real Madrid
pues
global. Mejor que Di Stéfano, que Cristiano, que Ramos, no, que Marcelo, no, que Casillas, que no lo sé.
Es que esos rankings son muy fáciles.
Ah, vale, pues muy bien. Pues entonces no estoy preguntando nada tan anormal. No sé de qué os extrañáis.
Hay una circunstancia que es casi hasta objetiva por recordarlo, que es que cuando se va Cristiano, queda de la duda de saber si Benzema va a dar ese paso adelante, que lo da.
Claro. Pero Cristiano no tuvo ni un año malo, ¿eh? Ni un año malo tuvo Cristiano.
Yo me refiero al
momento. Llegó y ha funcionado.
Al momento en el que se va Cristiano, la gente mira para Benzema y la gente lo dice: no os preocupéis que va a dar el paso adelante. No, hay una duda. Hay una pregunta que se responde y que Benzema dice: sí, yo estoy aquí. Que es cuando hemos visto al mejor Benzema y hemos entendido.
Un año.
Que...
Y yo.
Un año de 14. Un año de 14.
Un año de 14. Desde que se ha ido Cristiano ha sido el líder.
Yo creo que ha sido.
Este último año.
¿Cuántos años lleva fuera Cristiano? ¿Dos?
Cinco.
Dos,
dice.
Cinco. Ya no sé ni cuántos años ha faltado. Cinco años ha sido Benzema el mejor del equipo.
Cuatro, sí. Se ha quitado muchas cosas, pero vida y años todavía no.
Cuatro, sí.
Sigo sin entender este momento. En la época de la pandemia que está diciendo Ricardo.
No, pero sí, solamente por darle la razón a Raúl una cosa.
No, es que parece que el Madrid ha arrasado los cinco años después de Cristiano.
Si es verdad que la
ha ganado
memoria...
una liga el Atlético de Madrid, que ha ganado el Barça esta liga.
Si es verdad que la memoria más reciente te habla de un magnífico Benzema. Pero si echas la mirada atrás, es verdad que Benzema fue muy cuestionado.
Hay una temporada de 6 goles, ¿eh? Hay una temporada de 6 goles.
Muy cuestionado.
Creo que nos
estamos
perdiendo.
También os digo.
Oye, en 14 años no me negarás que tuvo unos años.
Hay quienes hemos sido muy de Benzema también en esos años más oscuros en cuanto a.
El que más el presidente, de no ser por Florentino, nos hubiéramos perdido un magnífico.
Es un jugador que me ha maravillado siempre. incluso en los años donde metía pocos goles, porque creo que la función que hacía para el equipo...
Ramón, si la sensación que deja Benzema es que ha sido un futbolista infravalorado. Sí. O sea, con lo que ha hecho en el terreno de juego, ha habido otros futbolistas que haciendo mucho menos se han llevado mucho más reconocimiento. Sí, sí, sí. Y ese reconocimiento a Benzema le ha llegado por las cosas que hacía, no solo por los goles, que ha marcado muchos, muchísimos, y le ha llegado una vez que
pero
Cristiano
admites,
se fue.
Admite, que me parece una discusión un poco irrelevante, pero admites que puede haber debate con respecto a que Benzema no está en el top 5 de la historia del Real Madrid.
Bueno, puede estar ahí.
Pero,
entre
es, que,
los...
pero es que, ¿quién, claro, hace, sí. ¿quién hace ese ranking?
Bueno, pues, claro. El que le de, pues lo hago yo porque me da la gana ahora mismo. Hombre, pues, que lo puede hacer cualquiera.
Claro, claro.
Claro, que lo puede hacer cualquiera. Bueno, lo hace la gente que ayer lo ha dicho. Es que se va el delantero más importante de la historia de Madrid. Claro, el mejor francés. Pues a lo mejor no ha sido mejor que Zidane, chico.
Sí, en el Madrid, bueno, sin duda.
En el Madrid, sin duda, bien. Vale, y en la selección, no. Y es que la selección ha sido un fracaso, Benzema. En la selección francesa ha sido... ¡un fracaso!
Raúl, ¿cómo puedes decir eso? Es que estás diciendo barbaridades.
¿No ha sido un fracaso Benzema en la selección?
Ha jugado casi 100 partidos y ha metido 40 goles.
Vaya por Dios.
Aquí ha podido un partido más...
Vaya por Dios. Y justo los dos mundiales que falta llega Francia a la final. Vaya por Dios.
En 130 años de historia, en 130 años de historia es muy difícil hacer ese ranking, porque hay quien te pondrá a Gento, hay quien te pondrá a Copa, hay quien te pondrá a muchos futbolistas que ni siquiera hemos visto jugar.
Antonio...
Que ayer pasa, que solo hablan los jóvenes.
No, ayer argumentos... hubo muchos compañeros y opinadores y tuiteros y gente en la calle que opina. Se va Benzema, que ha sido esto, esto, esto y esto en la historia del Madrid. Yo os pregunto, os lo traslado. Yo no estoy criticando a Benzema.
No nos estás dejando
sí,
responder.
Coño, no, me estáis rajando a mí porque cuestiono a ver, que Benzema a lo mejor no esté entre los cinco mejores.
Quien quiera meter a Benzema en el ranking de los mejores de la historia del Real Madrid, ¿tiene argumentos?
Todos, sí, claro. Todos.
Pues ya está.
Vale.
Y luego a uno le gustará más Cristiano, otro más Di Stéfano, otro más Gento, otro más Raúl,
es un debate,
otro más
es
Benzema,
un debate, es un debate,
pero que tiene argumentos de peso para estar ahí, los tiene.
Lo que es impepinable es que está en el 11 de uno de los mejores Real Madrid de la historia, por sus 5 Champions.
Sí, y también Keylor Navas, y no me parece mejor portero.
Y Kroos,
es que es la realidad. Es que Keylor Navas también está en la fotografía de las Champions.
Raúl,
pero,
¿y Kroos y Modric? ¿Qué sitio va a tener Kroos y Modric en la historia?
¿Pero por qué os reís? ¿Por qué te ríes?
No, porque es verdad o mentira. Estás creando un problema donde no lo hay.
No, no es un problema. Es una opinión futbolera, una opinión...
No, una opinión futbolera. No, yo creo que cuestionar futbolísticamente
que
a Benzema es injusto.
Café, no apareció otra Benzema y
no digo tú, digo esa playa de opinadores a lo que te referías.
Raúl, hay de todo.
Raúl solo tiene una cosa, que es, supongo que cuando se apaguen las luces harás tres chistes con tus amigos, porque yo creo que estás provocando simplemente. O sea, es decir, de verdad, en serio, Raúl, es que lo de Benzema en el Real Madrid, en la historia...
¿A ti te parece que los...
Gato, espera, que Gato espera lo llamó Mourinho, ¿eh? O sea, espera, no lo llamó
espera
ningún
momento,
periodista,
espera
ningún
momento.
Ni nada por el estilo, que lo hizo Mourinho, lo de Gato, ¿eh?
Lo de Madrid, lo de Benzema en el Real Madrid es brutal. Porque además, sí. Tú lo estás comparando, ¿vale?, con un tío que solo metía goles, que era Cristiano Ronaldo. ¿Me entiendes?
Y yo no, creo que ganaba partidos, que ganó
no, que solo metía
mayor
goles. O sea, Benzema ha sido una cosa
bien,
muy bestia.
Bien, ¿a ti te parece Benzema mejor que Modric?
Mejor ¿a mí?
Que, sí. Mejor, hombre, mejor que Toni Kroos, mejor que Marcelo, mejor que Sergio Ramos, mejor que Cristiano. Es que si vamos a contar títulos, tienen por el estilo.
Raúl, si estuviéramos hablando de cualquier otro club, estaría entre los cinco, pero claro, estás hablando en el Real Madrid,
bueno,
que ha tenido los mejores futbolistas
pues
del mundo
está,
toda
bueno,
la
pues
vida.
Está, pues
o sea, es que hacer un ranking ahora con Benzema, si está entre los cinco, entre los 10 primeros, es que no lo sé, es que la historia del Madrid es muy bestia, y para vale, estar entre los sí, entre los 50 primeros ya es un logro de la leche.
Pero se va un delantero atípico, se va un delantero que vino y que los cinco primeros años fue irrelevante. Al punto de que fue suplente. Bueno, pues no.
En la segunda temporada con Mourinho mete 32 goles.
Suplente la mitad de los partidos.
Bueno, pues 32 goles.
Alternando, vale, muy bien, Ramón. Bueno, pues si no fue la segunda temporada, la cuarta. Pero entonces, ha sido suplente mucho tiempo. Y lo han querido poner a la venta muchas veces.
Raúl,
bueno, por favor.
Raúl, para ti Benzema ha marcado los casi 350 goles que ha marcado en este ratito y medio desde que se fue Cristiano.
Es cuando más goles ha marcado sin Cristiano,
para,
¿no?
Para ti...
Para empezar, porque le han dejado tirar los penaltis.
Para ti, mira
un dato relevante. Que Lewandowski ha sido pichichi sin tirar un penalti.
Mira, te voy a decir una cosa. Benzema...
No,
Benzema es el cuarto goleador histórico en la Liga de Campeones.
Bueno, es que no le han pitado penaltis al Barça. Es que no
habiendo lanzado un penalti, es el cuarto máximo goleador histórico en la Liga de Campeones. Cristiano, Messi, Lewandowski, a un gol de Lewandowski, habiendo tirado un penalti a la Liga de Campeones. No, o sea, que no me vengas con esta, Raúl, yo no estoy porque no estoy entendiendo para nada esto.
José Luis, que está provocando, hombre, que nos está provocando.
Provocando no.
Sí, sí, que te conozco.
Podemos generar un debate.
Sí, sí, tienes toda la razón, Emilio.
O hablar sobre cómo se ha ido, cómo se ha despedido.
Que ya llevo muchos años yo aquí en la tribu.
Admite un debate. Esto no admite debate, Raúl.
Claro, no, es que no lo admito de ninguna manera.
Benzema es uno de los grandes en la historia del Real Madrid.
Os lo pregunto de otra manera. ¿Es más grave la salida de Benzema que la de Cristiano Ronaldo?
Ahora mismo a lo mejor
porque
sí.
Estáis de plañideras aquí, porque se va Karim Benzema. Mira, sois las viuditas de Benzema, por lo visto. Es más grave, deja más agujero Benzema que Cristiano Ronaldo.
El Benzema que se va es peor que el Cristiano.
Venga, perdona, Raúl, si tengo que ser viudita, me apuntaré, porque el fútbol de Benzema a mí me parece brutal, lo siento.
A lo mejor deja más hueco Benzema que Cristiano.
Sí, hablamos del Benzema de la temporada pasada, puede ser. Es verdad que el Benzema ha decaído esta temporada, ha hecho una mala temporada, lo estábamos
hablando. Vaya por Dios, con 30 goles, más dos de suplente, más la del debut, más lo que iba a rebufo de Bale y de Cristiano, vaya por Dios, ya de las 14 ya nos salen 4, 5, 6 regulares. Vaya por Dios, vaya por Dios.
Ya sabemos,
la de este año no sé qué, la de que gana el Atleti, la del Kobe no sé cuánto, la del Barça ya no.
30 goles este año, 44 el año pasado.
Raúl, que ha jugado 500 partidos.
Estás comparando a Benzema con Cristiano Ronaldo, Xavi Hernández, que es difícilmente comparable cuando Cristiano ha sido uno de los mejores de la historia del fútbol.
Raúl, Xavi Hernández, Cristiano. Raúl, Xavi Hernández estuvo a 12 minutos, a 12 minutos de irse del Barça, A 12 minutos.
¿Y?
Vale, no, y que todo el mundo en una trayectoria de esa tiene un momento, un año, un no sé qué que no
funciona. Pero vamos a ver.
¿Me entiendes? No... O sea, es decir, y Xavi Hernández es Dios en el Barça, futbolísticamente y todo, y estuvo a un tris, fue él el que le dijo a su padre, no me voy a Italia, que me quedo, yo quiero ser grande aquí. Pues ya está, con un montón de futbolistas encontraríamos eso, seguro.
Voy a buscar
examen de conciencia.
Voy a buscar todas las crónicas de Emilio Pérez de Rozas sobre Karim Benzema.
No, no.
9:27, 8:27 en Canarias, sí, no. Encuentro.
No las encontrarás, hombre.
Provocador, que eres un provocador.
A diario.
Esto que oyes, en código automovilístico, no significa nada. En cambio, esto otro, significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Presidente!
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Yastel, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? Y venís. Sí. Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por $43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Clic,
Cars. ¿Click? ¡Cars! Ven a nuestra feria de oportunidades en Avenida Laboral 10 y compra y vende tu coche de segunda mano entre más de 2.000 modelos al mejor precio garantizado. ¡Llévatelo en 2 horas! Además tienes 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¿A qué esperas? ¡Click Cars! Si haces clic, tienes car.
En EAE Business School Madrid te ofrecemos True Potential Experience, una experiencia que combina nuestros MBAs, másters y grados con un plan de desarrollo profesional personalizado. Infórmate en eaemadrid.com. EAE Business School Madrid, where true potential comes true.
Feria del descuento en Automóviles Alhambra, del 2 al 12 de junio. Fines de semana incluido. Todo el stock baja de precio. Busca tu descuento de hasta 6.000 euros en automóvilesalhambra.es. Financíalo y no pagues hasta después del verano. No te olvides, la mayor feria de coches de ocasión está en automóvilesalhambra.es.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Si quieres renovar tu coche, sigue la pista del punto azul, porque este verano todos los caminos llevan a Yamóvil. Los mayores descuentos en vehículos con la mejor calidad solo están en Yamóvil. Yamóvil, el concesionario de los auténticos seminuevos.
La tribu.
Vamos, Varela, buenos días, machácalos. Vamos, Ronaldo Nazario nunca ha ganado la Champions. Es peor que Benzema. Es Benzema infinitamente mejor que Ronaldo Nazario. Cosas de los que no ven. Ha tenido uno, dos, te diría casi 2 años de los mejores delanteros de la historia. Pero el resto de años ha sido muy normalito. Muy, muy normalito.
El pueblo está conmigo, Antonio. ¿Qué te has quitado los auriculares? El pueblo está conmigo.
Antonio, vámonos. Este tío es un manipulador.
El pueblo
ha llamado a un amigo para que llame, claro, correcto, y grabe el audio. Es que estoy
en
seguro.
Complicidad con Chipi.
El pueblo conveniente.
Es que claro, si lo tiene todo dominado. Claro,
está conmigo.
Tío.
Hay bolas calientes para los mensajes.
Rulo Fuentes, buenos días.
El pueblo está conmigo. Qué frase, tío.
Hola, ¿qué tal, Varela? Buenos días.
¿Tú también estás con Varela, Rulo?
¿Tú también eres el pueblo?
No.
Vale.
Mira cómo se ríe. Rulo, una pregunta.
Rulo es el City.
¿Cuántos en Europa nos hemos puesto ya la camiseta de Zanetti?
Bueno, yo creo que unos cuantos.
O de Lautaro.
¿Qué me dices, Rulo?
Yo creo.
Pues qué mala suerte vais a tener.
Sí, sí. Ah, no, a ver, aquí no hay que engañar a nadie. Yo creo que España el sábado.
Vamos con el fútbol italiano, se merece una alegría.
Sí, el España el sábado va con el Inter, o sea, hay que quitarse las caretas.
No estoy de acuerdo.
Bueno, yo creo que sí.
Parte de la nación, en todo caso.
Gran parte de la maravillosa nación española va con el Inter.
Porque hay otra parte muy, muy importante.
No, que es un pequeño país donde se ve un campanario. Esa parte donde se ve el campanario es.
Esa parte que va contra el City, ¿no?
Sí.
Va por el bien del
fútbol.
De
Castelldefels para arriba hasta Girona.
Y que sepáis que Guardiola no sabe todo esto, ¿eh? Y que sepáis que Guardiola os tiene en vuestras
esa parte de la nación española va con el fútbol limpio, el fútbol sin inflación financiera y nada de eso.
Exacto.
Está siendo investigado.
Rulo, a ver, lo importante, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? El City no, ¿cómo llegamos? El Inter, ¿cómo llegamos?
No, a ver, el Inter,
es por hacer rabiar al Rulo, Emilio.
Haciendo rabiar a la audiencia.
Que no me sigue. No, la audiencia está conmigo, está conforme.
Sí, el pueblo. La audiencia es una cosa y el pueblo es otra.
Machácalos, me dicen, machácalos.
El Inter llega bien porque ha ganado esta última jornada. Pero hay que recordarle también al pueblo que el equipo que ha ganado un título este fin de semana es el Manchester City y no el Inter, ¿eh? Pero bueno. No,
otro título, que ha ganado otro.
No fue la mejor tarde de Gea, ¿eh? Según King, ¿no? Según Roy King, no fue la mejor tarde de Gea.
Le han zumbado, no, David, no veas.
La verdad es que no, pero bueno,
por cierto, y marcando un primer gol de fútbol de posesión, patadón del portero, desvía a Haaland y golazo de... Bueno,
pero... ¿Qué pasa, que esos goles no valen o qué?
Sí, sí, antes no valían.
No valdrían para vosotros.
No, el Stoke City jugaba a bombear y todo eso, no valía.
No valdrían para vosotros.
Pero si marcó a los 15 segundos, es imposible que en 15 segundos...
Sí, puedes dar 15 toques, un toque por segundo.
Exactamente.
Un toque por segundo.
Ya es criticar por criticar.
Cómo se aferra el Rulo, ¿eh? Cómo se aferra lo celeste, ¿eh?
No.
Increíble. Yo creo que Rulo vio el gol y dijo, la que me va a caer. No puede ser. Que tarde más, por favor. Pep, un minuto.
10 segundos más, ¿no? Un par de pases más.
No, a ver, decía que el Inter, por ejemplo, se ha especializado esta temporada en ser un equipo copero por excelencia, en el sentido de domina los torneos del CAO, ganó la Supercopa, recordaréis, en enero al Milan 3-0, ha ganado la Copa hace tan solo unos días en la final 2-1 al Inter, y a pesar de que quizá la trayectoria en Liga de Campeones no ha ofrecido su mejor fútbol, pero bueno, eliminando al Benfica en cuartos, al Milan en semifinales, al Oporto prácticamente con un gol de Lukaku en 180 minutos en octavos de final y deshaciéndose en fase de grupos del Bayern de Múnich y del Barcelona, una temporada de menos a más, y que ahora es cierto que yo creo que el City evidentemente es favorito de cara a la final del sábado, pero el Inter es un conjunto muy competitivo que tiene en Lautaro Martínez ahora mismo a uno de los mejores delanteros del momento y que desde mi punto de vista, para mí sorprendentemente el nivel que está ofreciendo André Onana en la portería en Europa es bastante bueno y a partir de ahí tiene una columna vertebral muy interesante, con un central joven que saca bien la pelota desde atrás y con un juego aéreo potente, como es Bastoni, con Nicolò Varela, Çalhanoğlu y Mkhitaryan, que creo que es la clave de este equipo en el centro del campo, y con dos carrileros muy físicos que mezclan tanto técnica individual y precisamente esto, ¿no? Fuerza física, como son Di Marco y el propio Denzel Dumfries. Si a partir de ahí le sumas que seguramente Edin Dzeko, por cierto, otro que se va a ir a Arabia la próxima temporada, baja muy bien la pelota, aquí recibe de espalda.
Es el complemento.
Sí, no va. Dzeko seguramente va a ir a Arabia. Y un Romelu Lukaku que está creciendo desde el banquillo. Yo creo que el Inter puede plantar cara a un Manchester City, que eso sí creo que es favorito.
Bueno, nos vamos, una Arabia que parece...
Si de quién ha sido la frase tuya, Raúl, me estoy viendo arriba.
¿El pueblo está conmigo?
Ay, el alguacil.
Madre mía. ¿Quién es el alguacil?
Tú. Eres el tío que eres capataz, eres el alguacil, eres el sheriff.
No.
Sheriff de la tribu.
Yo, mi papel aquí es el de remover las conciencias.
Efectivamente.
Remover las conciencias.
Sean sanas o insanas, ¿no?
Efectivamente.
Nadie ha defendido a Benzema más que yo en este país. Nadie ha defendido a Benzema más que yo. Pero ya vais por el carril, Os tengo yo que aleccionar. En fin, sí señor, mañana a ver qué acto le prepara el Real Madrid, seguro que grandioso, con todas sus copas, como hizo con Sergio Ramos. No sé si es en el Bernabéu o en Valdebebas.
En la ciudad de Real Madrid, sí.
En Valdebebas. Bueno, pues allí se despedirá ya
Sergio
de todos.
Sergio Ramos también irá a Arabia, ya que estamos, ¿no?
Pues no lo sé.
Con Messi.
Y ya veremos
con
Modric,
con Messi, con Checo, con Benzema, con...
A ver, Iniesta.
Luka Modric, no.
A ver, Iniesta.
Me da ahí un tufillo, ahí que no está cerrado.
Hazard también puede que vaya a Arabia, a lo mejor, ¿no?
Bueno, la verdad que Arabia se lo ha tomado en serio en eso de convertirse en una liga referencial. ¿Quién? Y Qatar se está tomando muy en serio eso de hacer un trasvase, ir abandonando paulatinamente París para recalar en Manchester e intentar arrebatarle a Abu Dhabi, emirato con el que mantiene una notable rivalidad, por la supremacía del fútbol inglés y del fútbol en Manchester.
Es verdad.
Esa no la viste venir.
¿Cómo va la investigación con el City?
No tengo ni idea.
Ah, vale.
No tengo ni idea. Como la de Negreira, no tengo ni idea.
¿Quién tiene los derechos de televisión de la Liga Árabe?
Pues se van a multiplicar por mucho.
No están vendidos.
Se van a multiplicar por mucho. Creo que Mediaset había dado algún partido, ¿no?
El año pasado los derechos internacionales no estaban vendidos. Otra cosa es que este año se hayan puesto las pilas y los venden.
Pues déjate, porque como distribuyan a todos estos grandes futbolistas, bueno, según Raúl, unos paquetes, claro, por varios equipos, va a haber, exacto, sobrevalorados, va a haber partidazos, ¿eh?
Hombre,
o sea que, cuidado.
Sí, jugando a 20 por hora, pero partidazos.
Bueno, vale, pues a 20 por hora, más divertido, fumbito.
Señores, me tengo que marchar. Ha sido un placer, aunque hoy habéis estado un poco por debajo de la media. Emilio Pérez Rozas ha sido el Cádiz, sí, José Luis ha sido el Getafe, Antonio se hace el Valladolid, claramente, en segunda,
el Almería.
Sí.
Entonces le hemos puesto emoción a esto.
Menos mal que estoy aquí como la Real Sociedad para poner un poquito de nivel.
Tal
menos
cual.
Mal, menos
que,
mal.
Que te compares tú con la Real Sociedad después
es
de
increíble.
Este año, tiene narices, tiene narices.
Que ya me cuelga. Deberías volver a escucharte tu tramo sobre Benzema para que reflexiones.
No, yo no he dicho nada malo de Benzema. ¿Qué he dicho yo malo de Benzema? Decidme una palabra mala que haya dicho yo de Benzema.
Vuelve a escucharlo.
Decidme una palabra que haya dicho yo mala de Benzema. Yo digo que ha habido gente que me ha sorprendido
entre
por eso.
Entre los que estás.
Yo no. Yo no me he puesto. Yo no me he puesto en ese.
Está la libreta ahí en 15 días.
La libreta
está
lo mismo.
Podcast, no pasa nada.
Hay que darle de comer a todos, hombre. Yo no me he puesto en ningún tramo alrededor de Karim Benzema. Pero si es la realidad, que de sus 14 años no han sido todos tan redondos como estos últimos. Ni tan principales, ni tan protagonistas.
Lo duro es que ahora durante esta semana te toca mantener el discurso ese, ¿eh?
Si no tengo ningún problema.
Y te va a costar.
No, ¿por qué? ¿Por qué?
Hombre, porque no se sostiene.
¿Que no se sostiene el qué? Es que no entiendo.
La reflexión esta que has hecho, que no tiene sentido. Que no, has creado un debate de donde no existe.
No, yo os he planteado, y Emilio se ha alterado ya sin acabar de escucharme, que ayer me sorprendía que no había unanimidad, gente despidiendo a Benzema en asignarle un papel. Si era top 5, si era top 10, si era top 20, si era el mejor francés, el mejor delantero. Acaba de escribir un oyente, esto ha sido aleatorio, por ejemplo, ponía en valor, le gustaba y le parecía mejor futbolista Ronaldo que Karim Benzema.
Fenomenal.
Ronaldo Nazario.
No salimos del bucle.
Es que sobre gustos hay colores.
Bueno, pues ya pues.
No salimos del bucle, Antonio.
Os he preguntado por vuestros colores. No por los míos, por los vuestros.
En fin.
Que tengáis buena semana. Me voy a desayunar con Campofrío y enseguida con Vídeos Quiero Plus. Adiós.